Este es nuestro espacio de economía. Rap, colectivo de colectivos.
Vamos a hablar seguramente del anuncio que hizo ayer la Presidenta de la Nación, y eso te lo dejo a vos.
Sí, la idea era un poco analizar y comentar la propuesta que ayer se hizo, un anuncio oficial del ingreso, un ingreso básico, un ingreso universal para la niñez, digamos, para los niños y las niñas de la Argentina. Me parece, digo, que es una propuesta interesante y da para un debate muy extenso, digamos, muy largo, porque un poco lo charlamos recién, digamos, esta es algo muy novedoso en Argentina y en general, digo, no es común en la mayoría de los países de América Latina, seguro no es una cosa generalizada. Para explicar, digamos, lo que se propuso ayer, digamos, lo que es una modificación a la ley de asignaciones familiares que permitiría, pongámoslo en potencial, permitiría que los niños y niñas que viven en hogares de padres desocupados y en hogares donde los padres tienen un trabajo precarizado, digamos, no formal, ganando ingresos menores a 1.500 pesos, todas estas condiciones, digamos, que esos niños y niñas reciban mes a mes un subsidio, esas familias, un subsidio por hijo de 180 pesos. O sea, cada hijo en esa familia va a recibir ese monto de ingreso todos los meses. Esta es la propuesta general, digamos, se implementa básicamente a través de una reforma en la ley de asignaciones familiares, incorporándola en un artículo que la asignación familiar por hijo, que hoy cobran solamente los trabajadores formales, sí, digamos, que tienen hijos, que se generalice a este conjunto de población. Los números que se manejan es que esto se transformaría en un ingreso que recibirían alrededor de 5 millones de niños y niñas en la Argentina. Este es el número general de la estimación que se hace, y esto significaría un gasto adicional por parte del Estado de unos 10.000 millones de pesos al año.
¿Por año 10.000 millones?
10.000 millones de pesos al año. Un monto, digamos, considerable de recursos adicionales que habría que asignar, digamos.
Es un tema que hay un montón de cosas para hablar con vos, Mariano, pero yo, como para ir ya aclarando cada cosa que vos mencionando, quiero preguntarte, en el caso de un trabajador que esté formalizado, que esté en blanco, pero que su sueldo no llegue a 1.500 pesos, por ejemplo, 1.200, 1.300 pesos, esa persona, y tiene dos hijos, ¿puede recibir la asignación en este caso?
Mira, los trabajadores formalizados, los que tienen trabajo en blanco, digamos, sí, no importa el nivel de ingresos, todos tienen derecho a cobrar ya, esta es legislación que hace 50 años en Argentina, un subsidio por hijo.
Claro, entonces esto no abarca ninguno formalizado.
Los formalizados ya tienen ese beneficio,
llamémoslo. ¿Y es la misma cantidad, 180 pesos también?
Es lo que están cobrando hoy en día, cobran 180 pesos por cada hijo, tienen que presentar certificado de escolaridad, digamos, los padres frente a su empleador para que el Estado haga la asignación.
Pero esto, 18 años cada uno.
Y siempre hasta 18 años de edad, digamos. Eso existe para los trabajadores formales, y esto, digo, es algo que existe en Argentina desde los 50, ¿no? Me parece que esto es legislación que viene del primer gobierno peronista, digámoslo así. Lo que esta propuesta implica es extender esto, generalizarlo a trabajadores formales e informales con bajos niveles de ingreso, 1.500 de salario mínimo, en realidad el límite superior es el salario mínimo, y a los trabajadores y trabajadoras desocupados. Esta es la propuesta.
Y Mariano, ¿cómo hace el Estado Nacional ahora que se va a hacer cargo de este dinero que van a cobrar por cada hijo? ¿Cómo hace el Estado para buscar precisamente a las personas que están en negro? ¿Cómo te encuentro yo que soy de Estado a 5 millones, a por lo menos, no sé, 1 millón de familias que tienen hijos y que están en negro?
Mira, ese yo creo que es uno de los puntos más complejos de la propuesta, y de última, tal vez una de las críticas que uno podría hacerle en términos de la implementación. Vayamos por parte, digamos. Lo primero es, esto teóricamente, si esto se hiciera idealmente, esta propuesta como está planteada, abarcaría a todos los niños y niñas del país, porque estarían los que están formales, claro, más los informales, en realidad no todos, a los informales con más de 1.500 pesos no, porque esos no estarían incluidos en esto y no están incluidos en el otro régimen, digamos, claro. A los trabajadores informales con ingresos mayores a 1.500 pesos, este de nuevo no lo cubre, y el sistema que es para los formales tampoco, o sea que hay un núcleo ahí que no estaría incluido, pero tentativamente, digamos, incluye a casi todos los hogares de asalariados de la Argentina. Aclaro, asalariados,
claro,
porque esto es para trabajadores asalariados en el país. Ahora bien, el serio problema que tiene esto es que, por cómo se implementa, el Estado tiene que identificar a los hogares que tienen padres que tienen, digamos, padres desocupados, primero, en el caso de los desocupados, para decir, bueno, estos hogares son potenciales receptores de este subsidio si tienen hijos a cargo. Es un problema, digamos, porque identificar quiénes son los hogares desocupados no es una tarea sencilla. Digamos, tenés que hacer una investigación, digamos, casa por casa, digamos, es un problema grande. Y lo mismo con los informales, o sea, hacer un relevamiento de los trabajadores que no están en blanco y después hacer un relevamiento de los niveles de ingreso que esas familias tienen para ver si tienen niveles de ingreso menor al salario mínimo, es una tarea titánica, llamémosle, sí, sí, sí. Que yo no creo, digamos, me parece que hay objetivamente el Estado argentino tal cual está, que es el Estado posneoliberal y que sigue estando estructuralmente, más allá de los cambios que puede haber habido, estructuralmente sigue estando igual, que tenga la capacidad técnica para poder hacer este tipo de relevamiento y que sea un relevamiento que evite que haya hogares que cumplen las condiciones formales de la ley y que no queden afuera. O sea, que no quede en un mecanismo arbitrario de decisión, de selección de los beneficiarios. ¿Cómo pasa, digo, con otros programas? Digo, en ese sentido, no cambia la lógica de la mayoría de los programas sociales que asignan ingresos a través de una evaluación que hace un funcionario público de quién merece o quién no merece. El plan Jefes y Jefas tiene estas características, el plan Familias también, y otros programas de estas características, que son bastante masivos y con cierta masividad, tienen estas características. Hay un funcionario que tiene que decidir si te toca o no te toca. Y ahí trae problemas. Eso sí es un problema de implementación serio.
O también puede pasar, te pregunto porque esto no sé absolutamente nada, puede pasar también que sea el Estado quien convoque a esas familias que trabaja, a esas personas mayores con hijos que trabajan en negro, a que se acerquen al Estado en vez de ser el Estado el que se acerca, ¿o no?
Y es complejo, digo, porque es complejo garantizar todo eso, esa dinámica de que los hogares vayan a la oficina pública, pero aún así, mira, ayer, hace unos días empezaron las jornadas de Pensamiento Crítico para el Cambio Social, que es una jornada que organizamos en la facultad, en Económicas, y ayer un compañero comentaba justamente el problema que hay, por ejemplo, con el plan Jefes y Jefas en estos términos, o el plan Familia, que los compañeros o compañeras de los barrios, capaz que van solos a la oficina pública, y como por él, algunos compañeros o compañeras no saben leer, o no saben escribir, o tienen dificultad, digamos, para comprender la lógica formal de los programas, los funcionarios públicos los rechazan. Digamos, hay una discriminación de real en el aparato del Estado hacia los potenciales beneficiarios de este tipo de programas. Y en este caso eso no cambia, digamos. Entonces, claro, el hecho de que no sea efectivamente universal, es decir, vos tenés un hijo menor, el hijo con el DNI del chico, vas al banco, cobrás sin ninguna pregunta, el hecho de que no sea así y que haya todo un mecanismo de, digamos, de evaluación y control, lo transforma en potencialmente muy discrecional y potencialmente que no logre llegar a los que teóricamente tiene que llegar, y por lo tanto, aunque se llame universalizado, o sea, más universal, potencialmente se transforma en un mecanismo bastante injusto en la implementación real. De nuevo, más allá de que entre lo que había y esto es mejor que lo que había, en un sentido general, por lo menos.
Pero es muy difícil de llevar a cabo esto.
Así planteado, me parece que es un problema bastante serio de implementación, y que corre el riesgo de que pase lo que un poco está pasando con la propuesta esta de los 100.000 puestos de trabajo a través de cooperativas, que termina siendo un mecanismo que va a través de los municipios, de los punteros políticos, que son los que después hacen la gestión por la gente, digamos. Ese es el riesgo real que existe de esto. Y el otro riesgo importante que existe es que de la declaración, digamos, de la propuesta formal a la implementación, después no llegue a todos los lugares que tiene que llegar. Digo, de nuevo, volviendo a la propuesta esta de cooperativas que el gobierno argentino propuso hace un par de meses, la propuesta se está implementando solamente en la provincia de Buenos Aires, cuando hay, obviamente, en muchos lugares del país problemas de pobreza y de falta de trabajo, tanto más grande que en la provincia de Buenos Aires, más allá que en la provincia de Buenos Aires está la mayor cantidad, pero proporcionalmente el nivel de pobreza en el norte del país, por ejemplo, es mucho mayor, pero allá este programa no está llegando. Digamos, está el riesgo de que el gobierno lo esté usando de nuevo como un mecanismo para, de acá a la selección 2011, digamos, ganar, recuperar apoyos políticos de parte de la población. De nuevo, dándole algo que a la gente le sirve, lógicamente, pero como un mecanismo medio clientelar, digamos. Esto es un problema que está ahí atrás, por lo menos.
Se me ocurre también pensar otro problema que puede traer aparejado una acción activa del Estado para buscar a los quiénes son los trabajadores en negro, quiénes son los desocupados. En el caso de los trabajadores en negro, ¿no? Uh-huh. El gobierno se está terminando, creo, ya se terminó esa ese periodo que le daba a los monotributistas y bueno, a todas las pequeñas empresas para regularizar la situación de los trabajadores y todo. Ahora si el Estado sale y empieza a descubrir que Juan es tan negro, que Fausto es tan negro, que hay mucha gente negro, bueno, por supuesto que quien los está contratando va a sufrir la consecuencia también de renta en este caso. ¿Puede ser? ¿O no? No, porque el Estado ahora va a empezar a conocer de, en realidad cuál es la verdadera situación en negro de los trabajadores.
Es medio, digamos, primero, a ver, aún con la propuesta, esta campaña de blanqueo que ha habido, que hay que ver cuáles fueron los resultados reales, el porcentaje de trabajadores en negro en Argentina sigue siendo superior al 30%, digamos, de los asalariados. Y el Estado, el Ministerio de Trabajo, no tiene la capacidad real de controlar el trabajo en negro, no tiene la cantidad de inspectores que necesitaría para controlar a 400.000-500.000 empresas que potencialmente tienen trabajadores en negro. O en realidad todo el conjunto de las empresas, porque hay empresas que blanquean a una parte de sus trabajadores y tienen una parte en negro, entonces en realidad tendrías que controlar a casi todas. No creo que eso genere algún problema en el sentido de que no realmente creo de que el Estado esté en condiciones de controlar realmente el trabajo negro, y más allá de esta campaña que lanzaron, esta famosa del señor Don Carlos, no me parece que esté en condiciones reales de controlar el trabajo negro, y eso no creo que genere nada en relación con este programa, digamos, no genere problemas de ningún tipo. Yo quería señalar, digo, otro elemento que es importante pensando en este subsidio, digamos, por niño y niña, es que el monto que se asigna es de 180 pesos por familia, por chico, digamos. Si bien para las familias más pobres de la Argentina es un salto cuantitativo gigantesco en los ingresos, en una familia de 4 chicos son casi 800 pesos mensuales más de ingresos.
Claro.
Es muy grande el salto. Pero eso no garantiza que los chicos y chicas, digamos, en esos hogares tengan, digamos, y las familias en su conjunto tengan los ingresos suficientes para garantizar que esos chicos vivan dignamente, digamos, porque son las ganancias, la línea de pobreza por cada menor está arriba de los 300 pesos. Para que un niño no sea pobre en Argentina tiene que tener por lo menos, digamos, ingresos destinados a él arriba de los 300 pesos. O sea que es un programa que ayuda, pero no resuelve estructuralmente un problema muy serio, que es el hambre y la pobreza de los menores en la Argentina, que como hablamos en otra oportunidad, es mucho mayor que la del promedio del país. O sea, cuando uno agarra el promedio, que patea 30%, 35%, cuando agarran los niños y niñas, te da arriba del 50% en casi todos lados del país. De nuevo, es un avance en relación a lo que había, pero no ataca de hecho de fondo el problema de la indigencia y la pobreza en niños y niñas, que es un serio problema en nuestro país en los últimos 30 años, digamos.
Y habrá que esperar para que, bueno, en este caso, esta asignación universal que va a llegar a un montón de familias tampoco sea utilizada por las estadísticas oficiales para decir qué nivel de porcentaje bajó la pobreza, cuando en realidad vos estás diciendo que esto no va a alcanzar en realidad. Sí, porque
por eso. Va a haber, el problema de la estadística en la Argentina sigue siendo un problema que no se está resolviendo y entonces el gobierno tiene más margen para seguir jugando con los números y ocultar lo que es inocultable. Pero me parece que hay bastante para pensar en relación con esto.